Los dos primeros domingos de la cuaresma, los textos que se escuchan en el Evangelio son sinópticos, son de acuerdo también a los dos años anteriores de la cuaresma. A lo que me refiero es, siempre el primero y segundo domingo de la cuaresma leemos los mismos textos. El domingo anterior leímos el de las tentaciones, pero el tercero ya se tomó un tema aparte. Por ejemplo, el tercer domingo de cuaresma se lee el texto de la samaritana cuando Jesús llega a pedirle agua a un pozo. Y hoy leemos este texto de lo que sucede cuando Pilato, para que vean que no solo aparece en el juicio de Jesús, cuando Pilato manda matar a unos galileos. Pero vamos a ver qué, por qué tenemos ese texto. Y para esto vamos a ver que en la primera lectura y en la segunda nos habla del Éxodo. El domingo anterior yo les decía, hacía un recuerdo, de que la cuaresma, estos 40 días, son un recuerdo de, inspirado, digamos así, de textos bíblicos que usan el número 40 para hablar de la preparación. Hablamos del diluvio, hablamos de los 40 días de años en el desierto, los 40 días de Elías, los 40 de Jesús, esto ya es el Nuevo Testamento. Estos 40 días son, ahora nosotros los tenemos para irnos preparando para poder conseguir algo. Todas las veces que se menciona el número 40 en ese sentido en la Sagrada Escritura, siempre es para recibir algo grandioso, va a suceder algo. Igual nosotros nos estamos preparando estos 40 días para poder celebrar la resurrección de Jesús, su Pascua. Muerte, la pasión, perdón, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, porque queremos participar de ello. Hoy tenemos un texto en la primera lectura que nos habla de un momento importante en el que nos explica, por decirlo de alguna manera, por qué el Señor sacó al pueblo de Egipto, donde estaba viviendo como esclavo. ¿Cuál es la inspiración, la razón de que lo sacara de ahí? En la Sagrada Escritura uno puede descubrir que no siempre es el hombre el que busca a Dios. Muchas veces, las más, se ve como Dios irrumpe en la historia, se mete en la historia de los hombres para motivarlos y darles lo que Él les quiere regalar. Hoy tenemos este texto de que Moisés se encuentra al Señor, la manifestación del Señor en lo que va a suceder, en una zarza ardiente. Moisés había huido por circunstancias de la vida, había tenido que huir al desierto porque lo estaban persiguiendo y estaba pastoreando las ovejas de su suegro, Jetro, y se encuentra una zarza ardiendo, pero no se consume. Y entonces se le pide que se quite los zapatos. Esta no es la primera vez que aparece esta imagen, es señal de respeto porque es un lugar santo. Va a suceder un oráculo, el Señor le va a hablar, entonces tiene que quitar los zapatos. Él, nadie te lo pide, pero no quiere voltear a ver porque no pueden ver a Dios. Los judíos tienen en su tradición no ver a Dios, no mencionar su nombre. Y entonces el Señor le dice cuál es la razón. ¿Qué ha visto? Dice, yo he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Escuché sus quejas. Conozco sus sufrimientos. Es un Dios cercano. La están padeciendo, la están pasando mal, pero Dios está ahí. Dios ha estado viendo lo que sucede, ha estado sufriendo con el pueblo. Y por eso, dice, bajé, he descendido para librarnos de la opresión. O sea, lo que motiva al Señor es precisamente el amor que le tiene a su pueblo. Eso es lo que lo motiva para poder bajar y darles la liberación. Y por eso le habla a Moisés, porque él va a ser el encargado de dar cumplimiento a él. Pero Moisés, muy atrevido y sobre todo siguiendo lo que les explicaba de que no mencionan el nombre de Dios ni lo pueden ver, le pregunta su nombre. Le dice, bueno, yo sí te creo, pero ¿qué les voy a decir a todos para que me crean que tú eres el Señor? El Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, o sea, el de los patriarcas, el primero que llamó, ¿qué les voy a decir? Y le dice, Yahvé, mi nombre es Yahvé. Ahí nos tradujeron, yo soy. Tal vez es más activo este nombre de Dios, es yo actúo. Esa sería una buena traducción de Yahvé. Yo soy el que hago las cosas, el que los escogí, los saqué de todos los pueblos para darle la descendencia a Abraham, los ha estado acompañando. No la única vez que los libera de la esclavitud. Muchas veces han metido las manos por él. Yo actúo. Como nota, como breviario cultural, hay gente que me pregunta que por qué le dicen Jehová a Yahvé. Esto es una mala traducción, bueno, una mala lectura, digamos. El hebreo no tiene vocal, no tenía vocales, eran puras consonantes. Ahora los jóvenes escriben con puras consonantes, te mandan un mensaje que no entiendes nada. Para decir cómo ponen una C y una M, y también ponen TMB, no ponen las vocales. Así era el hebreo, no tenía vocales. Pero la gente entendía qué quería decir, se lo leía y entendían qué quería decir. Llegó el momento en que pasa tiempo, entonces para que no hubiera confusiones en cómo leer el texto, una familia, la familia Benacer, le pusieron unas mazoras, unas comitas y signitos, que son como las vocales. Entonces a esas consonantes le pusieron los signitos. Entonces cuando llegaron al nombre de Yahvé, para que nadie lo pronunciara por equivocación, por ir leyendo de corrido, y también por ellos por respeto, les digo que no dicen el nombre de Dios, le dicen Adonai, que quiere decir el Señor, le pusieron las vocales de Adonai a las consonantes de Yahvé, y pues se leía Jehová. Entonces, pues como quien no había profundizado esto, pues empezaron a decir, ah, sí dicen que Jehová es el nombre de Dios, Jehová no se puede traducir, no dice nada. Entonces ya después de hacer un estudio profundo, Yahvé quiere decir yo soy, lo que les digo, yo actúo, yo soy, y entonces esa es la traducción correcta. El nombre de Dios es Yahvé. Ahora ya nuestros hermanos de las iglesias, sobre todo las iglesias históricas, las más grandes, ya lo reconocieron. También hay algunos de los así llamados testigos de Jehová que ya reconocieron que el nombre es Yahvé. Bueno, esto solo como intermedio. Entonces se le dice el Señor que lo tiene que sacar, que Él los ha tomado. Pueblo, y por eso va a meter las manos entre A y Corinto. Pero en el texto de la segunda lectura, San Pablo hace algo todavía más atrevido que preguntarle a Dios su nombre. Compara, no compara. Cristianiza, por así decirlo, el Éxodo. ¿Les recuerda lo que ha pasado? Cómo el Señor los ha sacado de la esclavitud y les daba de beber de una roca. Y les dice, y esa roca era Cristo. Y entonces la gente, los hebreos de la época, obviamente lo tomaron como un escándalo. Pues, ¿cómo dices? Sobre todo los que no simpatizaban con el movimiento cristiano. ¿Cómo dice esto? Entonces, por eso más adelantito, así como no queriendo la cosa, les dicen, no murmuren. Porque en aquel entonces muchos murmuraron y vino el ángel exterminador y acabó con ellos. Pero esa es la idea de darse cuenta que este caminar, todo este proceso, este número simbólico del 40, es necesario para poder alcanzar el gran regalo. En este caso les digo, nosotros estamos celebrando estos 40 días para poder alcanzar el adherirnos a la resurrección del Señor. Queremos resucitar también nosotros con esto. Entonces, vemos aquí en el Evangelio, ya con esto ahorita vamos a regresar, con esto vemos en el Evangelio algo que le pasa a Jesús. Vienen un grupo de personas, como que eran galileos, porque están hablando de los galileos, que le vienen a platicar a Jesús que Pilato los mandó matar a un grupo de galileos que estaban haciendo un sacrificio. ¿Por qué van y le cuentan eso a Jesús? En Galilea había este grupo que hemos platicado algunas veces, llamado los celotas, que eran guerrilleros, querían sacar a los romanos de la invasión que estaban haciendo en su tierra. Ellos estaban buscando, esperando al Mesías. Identificaron por algunas características de la vida de Jesús, lo identificaron como el Mesías, pero no lo veían que actuara, no veían que hiciera lo que ellos querían que hiciera, que era sacar a los romanos, devolver la soberanía a su pueblo. Él habla con palabras que sobre todo manifiestan el amor de Dios y esta conversión que debe de traer ese amor. Hace sanaciones, hablándoles de ese mismo reino del que está anunciando, y no habla de lo que ellos están esperando. Entonces se acercan con Jesús para decirle, a ver si así ya empieza a hacer lo que tiene que hacer, según su forma de pensar. Mató Pilato a unos que estaban en el templo haciendo sacrificios. O sea, era el momento propicio, según él, para que Jesús tomara las armas y movilizara a todos y fueran a pegarle a los romanos. Y Jesús les cambia la jugada.
los hace que piensen en ellos mismos para que vean que su mesianismo es distinto.
Ah, ¿los mató?
¿Ustedes creen que esos que mataron eran más malos que todos los galileos?
No.
Seguramente que no eran tan malos, pero a ustedes les va a pasar lo mismo si no se convierten.
Y se cayó una torre y aplastó a mucha gente.
¿Ustedes creen que la gente que murió aplastada en la torre de Siloé eran más malos que todos los demás? Seguramente que no. Pero puede pasar lo mismo si ustedes no se convierten. O sea, Jesús les da vuelta a la interpretación que ellos tienen del Mesías para explicarles el mesianismo que realmente viene a enseñarles. Les viene a decir que ellos tienen que cambiar su forma de vida, su relación que tienen para con Dios, para con sus hermanos, si quieren realmente alcanzar la salvación. No los está invitando a que tengan miedo. No se sigue al Señor por miedo. Les está diciendo que hay algo que tienen que hacer, y si quieren alcanzar lo que buscan, tienen que empezar a hacer esto. Y por eso les habla con esta parábola muy bella que todos conocemos y muy fuerte, de la higuera. Viene el amo a comer de la higuera y no tiene fruto. Y pues lo más apropiado es cortarla, porque de una higuera lo que se espera es que dé higos. Y si no los está dando, pues la quitamos. Dice ahí fuerte, que no estorbe, que no quite, que no ocupe la tierra mal, que no esté estorbando. Y entonces el viñador es el que aboga por ella y dice, algo le ha de faltar. Vamos a procurárselo, y si ni así, la cortamos. Uno inmediatamente se da cuenta que el amo de la higuera es el Señor, y que el abogado es Jesús, y que la higuera somos nosotros. Y que el Señor espera de nosotros que demos fruto. Y si no estamos dando fruto, dice, ¿para qué estorban? Está fuerte, ¿no? Y entonces viene Jesús con esto, este sentido que tiene su mesianismo de hablar en favor de todo el que quiera, si quiera, aunque parece que no puede, que si quiera cambiar de vida. El Señor no cambia sus mandamientos. El Señor no cambia los mandamientos para caerle bien a nadie, ni lo suaviza para hacerse amigo para que lo quiera. Su mandamiento es que se tiene que vivir el amor ante todas las cosas. Y eso no cambia. Y eso es lo que viene Jesús a enseñarnos de muchas maneras cómo hacerlo. Él viene a remover nuestra tierra, más bien viene a remover nuestra conciencia para que nos demos cuenta si no estamos dando fruto, a lo mejor porque no estamos bien preparados, porque no amamos verdaderamente, porque no perdonamos siempre, porque no somos solidarios, porque no somos comprometidos, porque no nos importan los demás. Todavía tenemos tiempo, dice Jesús, déjala otro año a ver si sí. Todavía tenemos tiempo para hacerlo. Pero entonces vamos a aprovecharlo. Ahora sí, volviendo, tenemos estos 40 días, que son un regalo que nos da la Iglesia, para que vayamos haciendo conciencia de qué somos y qué queremos. Durante estos días mucha gente me ha dicho, y lo he visto, no solo en cuestión religiosa, sino también política, dicen que el mundo es una basura, que ya es un asco, dicen, está muy mal todo. Queremos que cambie la Iglesia, queremos que cambie el gobierno, que como que le echamos la culpa a todos, ¿no? Y a todos. O buscamos, siempre buscamos a quien echarle la culpa para sentirnos un poco menos culpables. Pero no nos damos cuenta que somos parte de lo mismo. Nosotros somos la Iglesia, no nada más son los curas y las monjas. Nosotros somos la Iglesia, todos los bautizados. Nosotros somos la educación, porque no le vamos a dejar la tarea a los maestros que tenemos que hacer nosotros, y como que uno quisiera hacer eso. Nosotros también tenemos que ver con el bienestar del país, no solo los que están gobernando, y tenemos que empezar a hacerlo, no ser parte de la corrupción, no ser parte de la violencia, no ser parte de lastimar a otros, y que nos lastimamos también a nosotros mismos a veces sin darnos cuenta. Entonces tenemos este tiempo de remover y abonar. Vamos a aprovecharlo para que empecemos a ser verdaderos cristianos, para que nuestro discurso no sea solo unas bellas palabras, sino sean encarnados y transformen nuestra realidad, transformen nuestra forma de ser, que esta lucha constante por ser mejores, por no ser los mismos tales por cuales que éramos, porque no merezcamos el castigo que merecen nuestras faltas, que sea un trabajo cotidiano. Todos los días tengo que ser mejor, todos los días tengo que hacer más esfuerzo por ser mejor.
por no entrarle al juego del, pues ya ni modo.